Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas noches a toda la audiencia de la UFM Estéreo, en especial a este programa Voces y Regiones, que hoy empezamos nuestro tercer programa con un tema muy actual, que son las barreras arquitectónicas. Y para ello tengo también, muy buenas noches, Estela.
Muy buenas noches, encantada de estar acá compartiendo un tema tan importante que nos afecta a todos, personas en condición de discapacidad y personas que no tienen discapacidad.
Muy buenas noches, Nelly.
Muy buenas noches, complacida estar nuevamente con ustedes y esperemos tengamos un grato programa.
Bueno, y ya para entrar ya lleno al tema, quisiera preguntarle a Nelly que nos definiera más o menos qué son las barreras arquitectónicas.
Bueno, las barreras arquitectónicas son aquellos elementos o aquellas modificaciones que hace el hombre dentro de las ciudades para poder construir su vivir, ¿no? Una barrera arquitectónica es una columna, son unas escaleras, pueden definirse también como formas a veces de defenderse también de la naturaleza. Pueden ser también, por ejemplo, los desagües de las aguas, pueden ser también las todo lo que tienen que ver con las canales, ¿sí?, en donde normalmente se desplaza el agua. Igual manera pueden ser aquellos andenes altos que nos impiden a que las mujeres podamos como desplazarnos fácilmente, porque ese también es otra de las formas. O sea, las barreras arquitectónicas se han visto desde la mirada para la movilidad de las personas con discapacidad o para la movilidad restringida. Pero igual, la movilidad restringida no solamente afecta a las personas con discapacidad, afecta también a las mujeres, a los ancianos, a los niños, ¿sí?, y a los hombres, porque hay hombres que no son tan ágiles como creen, ¿no?
O sea, Nelly, sintetizando, esas barreras arquitectónicas son obstáculos que se colocan para la funcionalidad del ser humano.
Claro, es que normalmente, como a veces no hay unos diseños estándares, y especialmente en nuestras ciudades que no están pensadas hacia el futuro y que realmente no están pensadas con una norma internacional, entonces normalmente a un alcalde se le ocurre hacer un andén. Él dice, voy a hacer un andén porque no quiero el barro, sencillamente, pero no busca las normas ni realmente tiene en cuenta cuáles son los diseños y hace el andén. Entonces él hace el andén no de 2 centímetros, sino que lo hace de 15 centímetros. Él dice, listo, aquí me protejo, por aquí me puedo desplazar, e incluso por aquí no pueden subir las motos, ¿sí?, o algunas otras cosas. Pero no piensa que hay otras personas que por ahí no podrían pasar fácilmente, o que por lo menos los niños, entonces se estarían cayendo porque el andén está muy alto y puede ocasionar accidentes.
Nelly, ahora que hablas precisamente de los niños, las grandes dificultades que tienen, por ejemplo, las mamás con los bebés cuando se van a bajar un andén o cuando se van a subir a una buseta. A mí me llama mucho la atención que las busetas precisamente tienen son supremamente altas. Y nosotros las personas que ya estamos en edad, pues no muy avanzada, pero pues realmente a determinada edad, no podemos abordar una buseta fácilmente. Lo mismo le sucede, por ejemplo, a las personas que tienen ayudas técnicas, como decir el caminador, como decir las muletas, etcétera. Quiero comentar una situación bastante difícil que me tocó abordar recientemente en una buseta. Andaba con una persona en condición de discapacidad, estaba lloviendo torrencialmente, eran las 6 de la mañana y nos pasaron 6 busetas. Nos vino a parar la 6ta buseta porque el conductor dijo, mire, tengo una persona en condición de discapacidad muy cercana a mí y pues por eso les paré. Pero a mí me pareció una situación como tan insensible, porque pasaban los charcos, el aguacero, todas las dificultades para uno poderse subir, y realmente no hubo esa sensibilidad social del conductor para poder pues llevar a esta persona en condición de discapacidad. Hablo también de los niños que son pues que no dan una espera para poder subir a la buseta. Estoy hablando no solamente a nivel de la ciudad, sino también cuando se aborda un bus con un viaje pues con largo, más o menos de 5 o 6 horas, me parece que carece el espacio dentro del bus, no dan las condiciones técnicas pues para poder subir una persona tranquilamente en condición de discapacidad.
Nelly es una persona que conoce mucho del tema, es de verdad una voz en lo que se tiene que ver con las barreras arquitectónicas en esta región nuestra. Y por ello ella ha sido una persona que ha participado en las diferentes planeaciones, Nelly, ¿no? Comités de planeación, de donde se lanzó lo de las famosas ciudades amables, ¿cierto, Nelly? ¿Qué nos podría usted comentar sobre esto, sobre las barreras arquitectónicas, cómo las prevé estas ciudades amables acá en la ciudad de Armenia?
Bueno, más que las ciudades amables, ya en este momento estaba explicando que era una barrera arquitectónica, porque uh-huh. Nosotros tenemos muchas barreras, ¿sí? Las barreras arquitectónicas son estos elementos que el hombre construye. Y de hecho no solamente se encuentran en las calles, las barreras también las encontramos en las casas, ¿sí? Cuando realmente tenemos, por ejemplo, un mesón muy alto y tenemos una persona de talla baja, esa persona no puede acceder fácilmente a ese mesón, eso es una barrera arquitectónica. Cuando realmente tenemos un lavamano alto o una llave donde los niños no alcanzan a hacer uso de eso, eso es una barrera arquitectónica. No solamente las tenemos en las calles, también las tenemos en nuestras casas, y esa es la gran campaña que tenemos que hacer para eso.
Nelly, perdón, según lo que usted está diciendo, entonces el concepto que se tiene, el imaginario que se tiene de barrera arquitectónica es solamente hacia las personas en condición de discapacidad, y usted está diciendo algo muy, muy cierto, es hacia toda la población.
Sí, claro, las barreras arquitectónicas no solamente cambian la vida de la persona con discapacidad, sino de todas las personas. Por eso normalmente yo acá menciono niños, adultos, jóvenes, uh-huh. ¿Sí? Todos realmente, porque es que tenemos jóvenes de talla baja, ¿sí? Y tenemos jóvenes que no alcanzan una estatura normal, pero todo lo hacemos en un diseño donde normalmente está ajustado como para que todos fuésemos iguales, ¿sí? Y entonces ahí es donde realmente encontramos las dificultades para poder movilizarnos fácilmente. Por eso hablamos de la ley de la movilización restringida, porque esa no solamente se hizo para la población con discapacidad, sino para la buena movilización de todas las personas, ¿sí? Y cuando usted me habla ahora de qué ha pasado en Armenia especialmente y en el departamento del Quindío, pues tenemos para contarles que en Armenia tenemos en estos momentos el plan de ordenamiento de segundo nivel. O sea, ya se construyó el de primero con un montón de dificultades, pero ahora ya seguimos al segundo. En el 2000 más o menos estuvo aprobado, en el cual quedaron toda la parte de movilidad restringida, y endeudamente buscamos que se eliminen todas esas barreras que en este momento se hacen. Por eso nuestros andenes nuevos, y no solamente obedecen a ciudades amables, obedecen más al plan de ordenamiento territorial, que es uno de los documentos grandes que van hasta el 2023, ¿sí? Y todas las calles que se renueven en estos gobiernos van a tener los modelos estándares del nivel internacional. Por eso vemos que los andenes están bajitos, que están que realmente tenemos las líneas de movilidad, ¿sí? Que tenemos las rampas terminando ellos, y que tenemos los diferentes contextos en esas calles, ¿sí? Y que todos los edificios públicos deben ser construidos de acuerdo a la norma internacional del diseño universal, pero está más basado al plan de ordenamiento territorial, y de ahí todos los planes de desarrollo de este gobierno y de los próximos gobiernos deben tener ese desarrollo, ¿no? O sea, no se puede quedar, porque si se queda, pues los demandamos, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa y continuamos con este interesante tema.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
O sea, Nelly, que un espacio, es decir, los espacios públicos, lógicamente que tienen que responder a unas normas internacionales, dijéramos si se va a hacer una gobernación, si se va a ampliar una alcaldía, tienen que obedecer a normas pues internacionales. Pero la pregunta también, ¿qué pasaría si no se cumple con esta norma? Y la otra pregunta, otra inquietud que tengo yo es con relación a los nuevos unidades residenciales, donde haya de apartamentos o de casas. Nuevas construcciones deben de tener unas normas y que sean respetadas por el arquitecto y por los ingenieros para poderle dar, dijéramos, un mayor bienestar a las personas en condición de discapacidad.
Y no son normas simplemente internacionales, son normas nacionales. Tenemos, empezando por la 361, que nos deja dicho qué debemos hacer al respecto y su reglamentación. Últimamente la Convención de Derechos Humanos nos ratifica y nos dice todo es diseño universal, no, eso no quiere decir que es internacional, sino que es un diseño universal donde todos y todas podamos estar y podamos compartir. Y la 1618, que es la que en estos momentos es la ley de reglamentación de esa 1346, donde normalmente nos da nuevas pautas para todo el apoyo a la a eliminar todas estas barreras, ¿sí? Y no solamente es eliminar las barreras públicas, como usted lo acaba de hacer, también son las barreras privadas. Todo aquel establecimiento que preste servicios públicos debe ser accesible y asequible, ¿sí? Y de igual, las nuevas construcciones, como mínimo el 10% deben tener casas que sean adaptadas a las personas con discapacidad y sus diferentes necesidades. Y si no es así, el gobierno está en la obligación de hacer las adaptaciones. Y si esto no se cumple, las personas pueden demandar el servicio, ¿sí? Como tal, para que esto se dé, porque no es responsabilidad a organizar la casa, ¿sí?
A propósito de este tema, hemos invitado a una persona que se encuentra en condición de discapacidad múltiple, y es Jimmy Fernando Arroyave Lozano, quien es el presidente de Asolibiquín, y él nos va a comentar cómo ha podido convivir con estas barreras arquitectónicas, específicamente en la ciudad de Circasia. Muy buenas noches, Jimmy.
Buenas noches, Giovanni, ¿cómo estás?
Muy bien, Jimmy. Precisamente hacía la presentación y quería que nos comentara usted, que compartiera con todos nuestros oyentes su convivencia con las barreras arquitectónicas de allá de la localidad de Circasia.
Bueno, les cuento. Aquí en el municipio de Circasia la situación en materia de accesibilidad es muy complicada, demasiadamente compleja. ¿Por qué? Porque es que los andenes, para empezar, no están adaptados. Solo un sector de la plaza principal, del parque principal, tiene los andenes ampliados y accesibles. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, en el hospital de salud, en el hospital, no hay acceso. En las entidades públicas, en la Casa de la Cultura, no hay pues una rampa accesible para acceder al mismo lugar. Entonces se hace muy complejo el vivir en una ciudad de este tipo, donde no hay las garantías para que nosotros, las personas con discapacidad, nos podamos desplazar con facilidad. Los andenes, pues, perversamente mal diseñados, muchos altibajos, muchos, en ocasiones nos encontramos andenes que están totalmente lisos y es difícil. Es difícil salir de la casa y dirigirme hasta cierto punto por ese problema, porque no encuentro las garantías necesarias, la seguridad que yo necesito como ciudadano para desplazarme con facilidad en el municipio donde yo vivo.
¿Y esas barreras han impedido también que usted pueda ingresar a ciertos sitios de allá de la ciudad de la localidad de Circasia?
Sí, es más, hasta el año pasado yo no podía ingresar al segundo piso de la alcaldía. ¿Por qué? Porque es totalmente imposible. Ya a partir de este año instalaron un ascensor, entonces ya yo puedo desplazarme con facilidad hasta ese punto. Pues si quisiera ir a un juzgado o dirigirme a hablar con el alcalde, pues no tenía la forma de hacerlo. Entonces, pero en el momento ya estamos, hemos venido trabajando en este punto. Yo hago parte del Comité Municipal de Discapacidad aquí en Circasia y estamos empezando a hablar sobre esta problemática, ¿sí? A contarle a los funcionarios públicos dónde tenemos dificultades, dónde hay carencias y qué se puede hacer. Pues contactar con ellos las alternativas de solución.
Hola Jimmy, buenas noches. Te habla Estela Martínez. Quisiera saber si en la población, no solamente en Circasia, sino también en Armenia, se han escuchado o ha habido, dijéramos, un eco positivo respecto a esta problemática que ha pasado, dijéramos, en estos últimos 2 años con relación a las barreras arquitectónicas?
Estela Martínez, buenas noches.
Hola.
Ah, lo que pasa es que hemos planteado la discusión en varios puntos, ¿sí? En la alcaldía municipal aquí en Sichacha, en la alcaldía de Armenia y como tal en la gobernación del departamento del Quindío, ¿sí? Hemos llevado nuestra voz, nuestra problemática, y es poco lo que nos han atendido, ¿sí? En sí, cambiar una ciudad, habilitar una ciudad totalmente inclusiva e incluyente requiere tiempo, dinero, y pues estamos en eso. Estamos pendientes de que saque la política pública departamental, y de esa manera pues haremos como la presión necesaria para que nos tengan en cuenta en este tipo de campo.
Bueno, Jimmy, yo le agradezco por compartir esa historia con todos nuestros oyentes, y de verdad pues ahí podemos percibir la dificultad de estas barreras arquitectónicas para una persona que tiene una múltiple discapacidad. Muchísimas gracias, feliz noche, Jimmy. Continuando con el tema, quisiéramos pedirle a Nelly que por favor nos dijera unas conclusiones respecto a lo que se ha hecho entonces aquí en Armenia, o qué se tiene proyectado para hacer y poder en cierta manera superar estas barreras arquitectónicas.
Bueno, una de las cosas que podemos concluir en todo este trabajo y todos estos años es que gracias a la participación de personas con discapacidad en los diferentes espacios de participación, hemos logrado que el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia sea un ejemplo para el departamento del Quindío, y que en estos momentos los nuevos planes de ordenamiento de todos los municipios están en construcción. Entonces la invitación es que la población con discapacidad y toda aquella que se crea que tiene movilidad restringida haga toda la presión para que esto quede en sus municipios. Es la oportunidad, es la única oportunidad que tienen para cambiar el departamento por los próximos 12 años más o menos que dura un plan de ordenamiento, ¿sí? Entonces esa es como una de las conclusiones que tenemos todas las garantías sobre las normas, tenemos todas las garantías sobre el restablecimiento de derechos sobre las diferentes leyes, tanto la convención como la 1618 del 2012. Entonces lo único que hace falta es que lo planteemos en nuestros planes de ordenamiento para que realmente tengamos el departamento que siempre hemos soñado y queremos seguir viviendo.
De cierta manera buscamos que sea una accesibilidad ágil y segura.
Muy buenas noches, les damos los agradecimientos a la Universidad Distrital, a la Universidad del Quindío, a Marta que nos está acompañando en el audio, y muy buenas noches para todos y todas.
Muy buenas noches, de igual manera muchas gracias al Ministerio del Interior, que es el que nos permite que Voces y Regiones realmente salga al aire.
A David Cortés también por el acompañamiento en esta producción. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.